Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, hola, ¿cómo están? No veo la imagen, Leandro, queridos amigos, no veo nada, está todo negro. Bueno, sigo lo mismo, sigo, estoy acá con Leandro Justi, con Nico, estamos acá en Radio Cultura, Guido 1566, arrancando, ahora sí me veo, el programa del día de hoy, jueves 4 de junio, un día muy especial, bastante horrible, porque está medio como nublado, por llover, pero con una cantidad de actividades interesantísimas. Primero que nada, le voy a pedir a Leán que ponga la foto de la academia, porque quiero esta foto, que la acabo de poner, la acaba de subir Nico, porque es recién ha ocurrido. Vengo de ahí. Esto es en la Sala Borges de la Academia Nacional de Periodismo. El presidente de la academia, que es Joaquín Morales Solá, le está entregando la pluma de honor al juez Juan Carlos Maqueda, que fue juez de la Corte, creo que por 20 años o más, que realmente fue un acto súper emocionante, muy conmovedor el discurso de Maqueda. La verdad que me sorprendió no solamente la calidad de las palabras, lo que defendió la libertad de prensa, los argumentos, sino su conocimiento de la historia, las referencias, la claridad. Bueno, allí estábamos todos los académicos y además un montón de gente. La Sala Borges es enorme, es ahí en la Biblioteca Nacional. Estaba totalmente llena, mucha gente parada. Encontré muchísimos compañeros de la Nación, queridos amigos, y por supuesto los académicos compañeros, que son gente toda muy, muy querida. Así que va mi felicitación tanto para el presidente Joaquín Morales Solá por entregar, en nombre de todos y aparte por votación unánime, la pluma de honor al doctor Maqueda, sino también porque esta pluma de honor, como se le ha entregado a Julio Sanguinetti, a Natalio Botana, a tanta otra gente, es el acto más importante del año y tiene que ver con el Día del Periodista, que casualmente es el próximo domingo. En general se hace que coincida, pero como es un domingo, se adelantó y se realizó hoy el acto, que acaba de terminar, me vine volando de allí para acá, así que felicitaciones nuevamente a todos y un gran honor haber entregado la Academia esta distinción muy, muy honorable, como la palabra lo dice, al doctor Maqueda. Seguimos con las imágenes, mi querido amigo, que estamos ya arrancando este día muy especial, porque hoy, casualmente, y esta foto lo indica, arranca Nodo, que es el recorrido por las galerías de Buenos Aires que organiza Meridiano. Esta foto fue sacada el lunes en el edificio de la Torre Macro, que creo que es un edificio de peli, si no me equivoco, allí en Catalinas, abajo medio como que no se ve porque está la raya de Radio Cultura, pero bueno, están todos los galeristas que van a participar en las visitas de hoy, que es, como yo digo, una feria a cielo abierto. La gente va a recorrer 4, 5 y 6 de junio más de 60 galerías en los distintos barrios porteños, creo, y se pueden comunicar directamente con Meridiano y con la gente de la asociación para informarse sobre los transportes. Tengo entendido que había combis o ómnibus que iban a circular. Pasa la otra, mi querido amigo. Esto es los barrios que van a recorrer, que es Recoleta, Retiro, Palermo, Villa Crespo, Microcentro, San Telmo, La Boca. Ustedes acá pueden observar, como observo yo, cómo se ha expandido el circuito de galerías, porque originalmente era Retiro, en la época del Ditela, el Florida Garden, bueno, después vino el Clem, que todavía está, vino Bonino, que estaba donde está Clem, vino Benzacar, que estaba en Florida 1000, y todas las galerías que estaban sobre Florida. Bueno, esto por supuesto que sigue existiendo, porque es un circuito importante el de Retiro, ahora está la Galería Larreta, con todo este nuevo movimiento que es AFER, que es fantástico, pero se han agregado lugares inesperados, como puede ser Villa Crespo, donde está Arte por Arte, donde está Ruth Benzacar, se ha agregado La Boca, que hizo puntal, sin lugar a dudas, la Fundación PROA, que en los 90 arrancó con la idea de llevar el arte, que si bien La Boca, hay que decirlo, siempre fue un lugar de artistas que tenían sus talleres, tenían sus estudios, pero ahora están las galerías y es un lugar de referencia muy importante. Sigamos. Bueno, ¿esto qué es? Esto nos vamos, volamos directamente a París. Esta es una de las entradas del Grand Palais, ahí muy cerca del Sena, al lado del puente Alejandro III fabuloso, y allí se inauguró la muestra de Leandro Erlich el 2 de junio. Para mí es realmente una sorpresa y al mismo tiempo también un orgullo como argentina que un artista nuestro, que viene trabajando en esto de hace mucho tiempo, haya conquistado ese espacio que es maravilloso y que tiene... La verdad que una arquitectura imponente, unos techos vidriados. Esto es un pabellón que se hizo para una exposición universal y quedó, y lo acaban de arreglar, y esta muestra de Erlich es la primera después de Aggiornado. Bueno, vamos a la próxima, donde vamos a ver... nos hemos saltado un poco el panorama, vamos y venimos. Esto es... El desayuno de Dara, que fue el sábado. Dara es Decoradores Argentinos Asociados, que es la asociación de decoradores que cumple 40 años, y lo celebró ahí en el Círculo de Armas, que es un edificio increíble, en la calle Corrientes al 600. Estamos en la foto con mi querida amiga, la amorosa Mercedes Ninzi, cordobesa como yo, solamente que ella mantiene muy bien la tonada, que yo la he perdido, lamentablemente, pero la Ninzi no la pierde nunca. Y además decirles que anoche la vi, que está también en La Nación Más, además de estar en Radio Mitre, y creo que está en algún programa de cotilleo, de espectáculos, algo, está con el pelado Trebuc en La Nación Más. Esto es en el desayuno de chocolate con churros que organizó Dara el sábado, así que va mi saludo para Lauro Campo, que es la presidenta, y para José Luis Otiñano, que es el vicepresidente, y para todos los decoradores, que la verdad son muchísimos. Estaban todos presentes, más los amigos, o sea, un lindo momento. Bueno, y este es un momento para recordar. Leandro, no me mires con esa cara que me pones minibis. A través del vidrio, me dejas así como muda. Bueno, esto es el querido amigo que se nos fue, el gran artista, estupendo, Julio Leparc. Julio Leparc sacó y ganó el León de Venecia en el año 1966. Es un artista que nació en Mendoza, en Palmira, pero como yo escribí en Instagram, en mi Instagram, que siempre lo recuerdo, que es @alizarte, se mudó a París y París era su lugar en el mundo. Como dijo Erlich, con mucha razón, fue un gran colaborador de todos los artistas argentinos que estuvieron en París, hizo camino y además creó una obra increíble, inmortal, como lo han recordado todos los medios especializados y no especializados, porque ha sido noticia de tapa en La Nación. Realmente se va con Julio Leparc, tal vez uno de los artistas más importantes del siglo XX, que construyó una obra rigurosa, sorprendente, participativa, con la incorporación del movimiento, de la luz, del color. Así que bueno, va mi saludo para Yamiko y para Yamil, su hijo, un abrazo muy grande, y la verdad que es una pérdida, pero queda la obra, que la obra es magnífica, y les digo tres que están a la vista del público. La Esfera Azul, que está en el Palacio Libertad, la Esfera Dorada, que está en el aeropuerto de Ezeiza, y hay una escultura más reciente que está allí a metros del Museo Nacional de Bellas Artes, que es una obra bastante distinta, que lleva la firma, por supuesto, de Julio Leparc. ¿Qué tenemos? Ahí lo tenemos, esa era la que yo quería poner antes, pero no importa, este Julio Leparc con Yumiko, su mujer, y con Leandro Erlich en la promoción, o con la foto atrás, de la muestra del Gran Palais. La verdad que Leandro escribió una cosa lindísima en las redes, en francés, agradeciendo todo lo que significó Julio Leparc para el arte argentino. Bueno, esto es algo muy inédito, por lo menos para mí, porque es el fotolibro que hubo en Arte por Arte el fin de semana en la galería de la Fundación de Lucio Alfonso Castillo, donde participó también Gastón Deló. Fue una cosa fantástica, porque cuando yo fui para saludar a Luz, que estuvo acá con nosotros, es una querida amiga y una gran hacedora del arte, nunca me imaginé que iba a haber esa cantidad de gente. Fotolibro es una especialidad que cuenta en el mundo con miles y miles de seguidores. Otra portada, lo tenemos al maestro Leparc, o sea que tenemos una especie de va y viene, ¿no? Recordamos a las personas y a veces la foto viene corrida, pero este es Leparc. Y seguimos, Leandro. Esta es una tapa de uno de los libros de fotolibro en Arte por Arte, que duró creo que 4 días. El día que yo fui había más de 2.000 personas, era una cosa increíble. Así que nuevamente felicito a Luz Castillo, a Gastón y a toda la gente que participó en esto. Otra portada. Y esta es la gente ahí reunida. Bueno, yo creo que podemos hacer una pausa, ponemos un poco de música y hacemos pasar a nuestro invitado. ¿Te parece?
Para contar. Que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Bueno, estamos acá con mi invitado de hoy, que para mí es un gran honor. Él es Fabián Burgos, artista argentino, que ha hecho un viraje, para mi modo de ver, como se lo dije a él cuando lo invité al programa, abismal, del cual hablaremos. Pero ahora yo quiero, Fabián, te quiero pedir el favor de que te presentes.
Sí.
A ver si te puedes presentar.
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
Un placer
estar acá. Bueno, sí, mi nombre es Fabián Burgos. Empecé hace muchos años a pintar. Podría decir que autodidacta, desde muy joven. Y a los 20 años empecé a ir a los talleres de Noé.
De Yuyo.
De Yuyo Noé. Uh-huh. Después fui a un taller de Aúba.
De Aúba es Mulevi.
Sí, exacto. Sí,
que creo que ahí también estuvo Kuitka, ¿no?
Estuvo Kuitka, yo no me lo crucé a él. Fui uh-huh. después, un periodo después. Tengo bastantes amigos y compañeros de ese taller. Y en el 90 surgió la primera beca de Guillermo, que apoyaba la Fundación Antorchas en ese momento.
Me acuerdo.
Y fui seleccionado entre muchos, fuimos 16. Ahí se desarrolló en mí como una cosa más, entre comillas, que tampoco sé decir bien qué es, profesional. Pero
lo asumiste un poco como si fuera un poco de educación formal, ¿no?
Exacto.
Dado que habías tenido una experiencia más autodidacta.
Exacto.
Eso tiene como un cariz o un...
Sí, sí. No, de hecho, ahí teníamos que cumplir horarios de trabajo. Horarios que nosotros...
¿Eso de Antorchas a dónde se hizo? ¿En qué lugar físico?
En La Boca. En la calle Irala.
Claro.
Y teníamos, viste, horas para... No, para cumplir, pero sí para dedicarle
¿En esa estuvo Daniel trabajo. García?
Daniel García, Tulio Sagastizaba, Gachi Jasper, Magana Gitric... Bueno,
ahora, 16. Te voy a decir algo, ¿no? Más sí. allá de que después seguimos con lo que estabas contando.
Sí.
Es impresionante lo que pasó con la beca Kuitka. Porque
sí.
yo pienso que los artistas que participaron
sí.
están todos
en la actividad.
Luciéndose con un gran protagonismo, en realidad como son los artistas que miramos.
Sí, sí, sí. Yo muchas veces me pregunto qué hubiese sido de mí si no hubiese pasado por ahí. Uno nunca puede saberlo. Yo creo que tengo siempre el impulso, siempre lo tuve, de trabajar y pintar. No lo hubiese dejado de hacer, pero sí me facilitó muchas cosas y aprendí tantas otras, ¿no?
Y decime una cosa, porque me parece re interesante esto que pasó con la beca Kuitka, más allá del impulso que le dio Guillermo, que era y sigue siendo el artista argentino con mayor visibilidad en el mundo,
sí.
con un mercado muy muy potente, con grandes galerías como Hauser & Wirth, Esperon y Whitewater.
Exacto.
Un tipo realmente de gran talento y sobre todo también una persona de gran conocimiento.
Sí.
Porque Guillermo es un estudioso. Yo compartí con él una vez un pequeño sí. taller que había de estudio sí. y era el único que leía todos los libros y los leía en el idioma original. O sea, es un hombre
sí.
bastante especial, ¿no?
Y aparte la sensibilidad que tiene, cuando estábamos en la clínica, veía un poco más allá, ¿viste? Y con la sensibilidad, mucha intuición.
Claro.
Eso, yo aprendí mucho de eso también.
¿Y qué te provoca? Porque eso me parece re interesante saberlo. ¿Qué es? ¿Es un estímulo? ¿Te identifica a lo mejor por dónde tenés que ir? A lo mejor la compañía de los otros artistas también te movilizan. ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Y yo creo que lo que nos pasó a muchos es que íbamos con una manera de trabajar y la rompíamos ahí adentro, ¿no? Algo de la discusión en conjunto y también de la mirada de él hacía que, por supuesto, es el que estaba empezando un camino sustancioso y tenía ya,
claro.
no lo iba a quebrar, pero muchos de nosotros nos perdimos un poco también ahí, ¿viste? Creíamos que sabíamos lo que estábamos haciendo o
claro.
saberlo en el sentido...
Ahora es interesante porque uno podría decir, aunque parezca un oxímoro, que se perdieron para encontrarse.
Absolutamente, sí, sí. Bueno, eso es lo que
porque a veces hay que perderse para encontrarse, ¿no?
Eso es lo que me pasa siempre a mí. Me está pasando ahora con la muestra, como vos habrás visto.
Yo creo que sí.
Eso es algo que me interesa muchísimo.
Porque lo que te quería preguntar, un poco continuando con tu presentación, vos en algún momento de tu carrera, probablemente por aquellos años, elegiste un camino en la geometría.
Sí.
Te expresaste con una abstracción geométrica bastante singular, porque trabajabas muy bien el color y con mucho rigor, mucha perfección, y también con una cosa curiosa, que había como un flu adentro del color, que como yo te decía ayer por teléfono cuando hablamos, a mí me pasó, y creo que podemos pasar algunas imágenes de las pinturas, que fue una cosa increíble, que estaba en un hotel en Miami y que veía tu obra todo el tiempo enfrente, porque estaba en un edificio, sí, era una pared, no sé, habías pintado algo enorme.
Yo cuando a veces me olvido de eso, aparece en Facebook alguna foto que la gente se toma, ¿viste?
Claro, claro,
porque
claro,
justo enfrente hay un mall donde hay un punto de referencia.
Exacto.
De la zona, y todos
en
se
Brickell
sacan
en Brickell.
Incluso había un iPhone, un Apple Store, que daban cursos de foto.
Con, y te ponían la voz.
No, pero y, si poni, y siempre ponían. La claro, gente se claro. posaba y sacaba
hacía
fotos,
la selfie todo. Delante de la
sí.
obra.
A veces me olvido que hice eso, o hace mucho que no voy a Miami y aparece siempre, la verdad.
Qué
que,
bárbaro, ¿no?
Sí.
Qué bárbaro. El orden de los factores no altera el producto, porque ahí tenemos una obra tuya en sí. cámara, la puedes ver en la tele. Acá, mira, ahí.
Ah, sí, sí, sí.
Que es una obra geométrica.
Sí.
No vinculada con lo que veníamos hablando, es como otra historia.
Exacto.
Que contame un poco si esto es anterior, posterior, esto a qué época pertenece.
No, esto debe tener un par de años,
o
posterior.
Sea, es posterior a,
sí, a los degradés.
A los degradés.
A los del mural de Brickell.
O sea que vos ya estabas haciendo un cambio.
Exacto, sí. Incluso, aunque parezca ahí algo más duro y geométrico que los degradé, ahí me torné más expresivo. Esos planos no son tan planos, sino que son más gestuales. Entonces ya ahí me fui metiendo en algo que...
Es interesante. Sí. Es interesante porque pienso que en el proceso de la creación de un artista, si se ejecuta o se concreta un cambio, siempre tiene que haber como un momento de transición, ¿no?
Ah, sí, total.
No puede ser una cosa que pase totalmente de una cosa a la otra. Hay que empezar a...
Sí,
me parece
sí,
que hay que recorrer un camino, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y veamos a ver la próxima. Esta también me parece que es de esa
época.
Es muy
esta es bastante anterior, anterior a los de los degradé.
Ah, esto es primero.
De la época en que yo estaba en la galería de Dava Torrejón.
Ah, yo, sí, sí. Con Horacio Dava.
Con Horacio y Ana Torrejón.
Que era muy linda esa galería.
Sí, muy linda. Y bueno, y esa obra es de ahí, o sea que será del 2005 más o menos.
Es interesante porque esto... Fíjate que me hace acordar a otras obras de otros artistas también,
sí.
¿no? Y también el uso del blanco y negro, que vos después derivaste el color,
sí.
y que ahora, en lo que vamos a ver como más nuevo, volvés a una cosa más monocromática,
sí.
no color, ¿no?
Sí, sí, o color, pero color más monocromo, digamos.
Monocromo, ¿no?
Sí, sí.
Acá tenemos una imagen.
Bueno, claro, esta es la que menos colorida es, ¿no?
Pero no, pero además sí, a mí sí. me encanta. Esto es lo que está ahora en Vasari.
Sí.
Que inaugura,
sí.
no sé si inauguró ayer o inauguró hoy.
Hoy inaugura, sí.
Bueno, entonces, qué oportuno que estés acá.
Sí, invitados a todos.
Vos sabés que yo la vi y realmente me resultó así impresionante, te diría, el salto. Y yo te decía que también me pareció como alguien que había logrado un gran éxito, un lugar en la pintura con su forma, con su manera, cómo se anima a dar ese salto que, como yo te dije ayer, considero abismal. En el sentido de la palabra abismal, que vincula con el abismo.
Sí, sí,
que
sí.
el abismo es un riesgo, es un salto, es al vacío.
Sí, bueno, yo te conté justo, a modo de chiste y a modo de realidad, que le dije a mi psicólogo, che, tengo mucho miedo, nunca tuve tanto miedo ante una muestra. Y me dice, sí, saltaste un paso al abismo, estás a un paso del abismo.
Eso y, es increíble, coincidimos, ¿no? Coincidimos con tu psicólogo.
En esa palabra, sí.
Qué bárbaro.
Sí, sí.
¿Qué es lo que transmite, no?
Sí,
lo
de hecho transmite... la muestra, bueno... sí, es tal cual, yo creo que lo dijiste antes, también es muy cierto que uno, la obra se va transformando, nunca sale de la nada, no es que yo dije, ah, bueno, quiero hacer
claro,
otra cosa.
Claro, ¿viste? Claro.
No me di cuenta y en un momento estaba haciendo estos trabajos que en relación a la geometría pueden parecer muy distantes, pero hay en el medio toda una evolución, viste, que se va dando. Y eso...
Eso responde, Fabián, sí. Estamos con Fabián Burgos, a propósito de su última obra, que ahora se está inaugurando esta tarde en Vasari. ¿Eso es responde a un deseo? ¿Responde a un agotamiento de una etapa? Porque viste que hay artistas que no cambian en toda la vida. O sea, por ejemplo, qué sé yo, Botero, suponte. Mm. Siempre pintó gordas hasta que se murió y hizo lo mismo. Sí. Otros cambian y otros no. O sea, ¿qué es lo que moviliza o motoriza o da el, sí. a dar el paso?
Yo creo que son un poco las dos palabras que usaste, ¿no? Uno necesita cambiar. Yo no. Ese paso se da como parte de la transformación de la identidad, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo. Después de Brickell, casualmente, después de Brickell, yo sentí que. Que mi vida había cambiado. Lo tomo como hito porque no sé si tiene que ver en realidad con el mural, pero coincidió. Y bueno, tuve 2 años en Miami trabajando sobre eso. Supongo que a veces lo menciono porque creo que tuvo una afectación a mí. Pero,
claro, claro, seguro.
Pero y aparte lo menciono porque es como un momento donde yo puedo ubicar un cambio interno. En mí como persona. Uh-huh. Y andás a ver si también coincidió en que entré en la andropausia o qué, ¿viste?
Yo no sé, pero lo que pasa es que es una cosa interesante,
sí.
Porque en realidad es un cambio grande. O sea, no es... Lean, ¿me pasás otra imagen, por favor? Es un cambio importante. Mirá, esta foto me encantó. No sé qué es.
Sí, sí.
Pero me encantó esa foto.
Sí, la sacó Rosana Joyhead.
Ah, que es buenísima fotógrafa,
sí,
Rosana.
Sí, buenísima, sí.
Pero esa foto es tan expresiva.
Sí, es buenísima.
Es buenísima, por eso la puse. Porque me encanta esa actitud, ¿no?
Sí,
de estar y no estar.
Sí, sí. Estar bueno, esto está bueno eso. Porque en eso de estar y no estar... A veces también me juego en los cambios, ¿no?
Ah, mira.
Sí, a veces digo, tengo la transformación. Yo no sé cómo alguien puede toda la vida ser de la misma manera, ¿no? O sea, uno tiene una identidad y es, viste, a vos te reconocen como Alicia, como sos, tus amigos, tus familiares, pero también tenemos, nos producen cosas, de afuera nos producen cambios.
Totalmente.
Y hasta podemos cambiar de gustos, de cosas, ¿no? Nos pasa escuchar música y a veces, yo me acuerdo lo que escuchaba de música, no sé, porque tomo esto como ejemplo, pero a los 20 años y lo que escucho ahora parece lo opuesto, ¿no?
Entonces, ¿y qué escuchabas a los 20 años?
Y a los 20 años escuchaba música progresiva, por lo que se llamaba rock progresivo, ¿viste?
¿Qué es el rock progresivo?
Genesis, Yes.
Ah.
¿Qué se dio porque era una generación?
Claro.
Yo ahora eso no puedo.
¿Y ahora qué escuchas?
No puedo entender cómo escuchaba eso. No, y ahora más música pop inglés, no sé. Siempre
más tranqui.
Sí, probablemente me pasé dentro de unos años a escuchar. Bueno, lo tomo como ejemplo de la...
Después vas a escuchar Mahler, por ejemplo.
Claro.
Te pones, sí, en la Quinta Sinfonía y escuchás el Adagietto.
Bueno, que viste que los músicos dicen eso, ¿no? Yo nunca pensé que iba a terminar tocando tango, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Haciendo, ¿viste? Y bueno, no sé, a mí esa transformación en los artistas, lo veo mucho en los músicos, no tanto, como vos dijiste, en muchos de mis colegas... Bueno, en muchos sí, no quiero generalizar, pero... O sea, diste un nombre como ejemplo que es notorio, Botero.
Claro. Yo dije Botero, pero podría decir miles.
Miles,
porque
pones, sí.
Por ejemplo, yo te diría Morandi, suponte.
Claro, bueno, Morandi me lo banco.
No,
me
yo lo rebanco. Amo, Morandi. Yo te digo que entre mis pintores preferidos está Morandi.
Sí, 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 totalmente.
O sea, si tengo que hacer un orden, ahora me está gustando mucho uno que se llama Jean Scali.
Ajá, no lo
me
conozco.
Encanta.
Ah, es, mirá.
Pues es que tiene algo que ver con vos.
Mirá.
Porque él también trabaja con a veces como con una geometría, pero como más dispersa y un poco gestual. Es interesante. Se dice Sean Scully.
Ah, y, sí, sí, ya sé quién es.
Es buenísimo.
Sí, es buenísimo. Morandi me parece que está encerrado como una caverna, ¿no? Con su,
sí.
con su hermana y su mamá ahí. Y eso en algún punto capaz que justifica los pequeños cambios de Morandi, ¿no?
Claro, porque a veces los cambios de Morandi, lean, ahí estamos, pasamos a otra. Los cambios de Morandi a veces son como si te dijera de color o de poder poner, en vez de 4 o 5 objetos, sí, poner 1 o 2. Pero es casi la misma estética, la misma dinámica.
Sí, es como si nada lo hubiese
alterado.
Pero
bueno, ves,
pero
me parece
que es algo...
que estamos con vos.
Ah, qué linda esa foto.
Que estamos con vos, que eso sí. La saqué ayer en la galería. Fíjate que me parece súper interesante.
Sí.
Porque, bueno, ¿por qué los pájaros? ¿Por qué el vuelo?
Sí.
Y al mismo tiempo me impresionó mucho porque hay gente que se dedica a observar los pájaros, ¿sabías?
Sí, sí, sí.
Es como una especie de vocación, disciplina.
Total, sí, sí.
Una
sí,
cosa
sí.
de gente que está para eso. Y los pájaros producen unos movimientos que vos los capturás con esto, que son bastante interesantes, son como unas coreografías, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo es? ¿Y por qué los pájaros?
Me gusta subrayar el tema del contenido narrativo en estas obras, decir y hablar sobre el vuelo de los pájaros, sobre lo que puede significar esa comunidad en el cielo, ¿no? Esas peleas también, hay veces que...
¿Se pelean?
Yo no sé, pero en mis pinturas algunos se pelean.
¿En serio?
Sí, gente que vino, amigos que me dijeron, pero acá hay un grupo de pájaros que se están comiendo entre ellos.
Ah, mirá.
Sí, es notable.
Y capaz que es verdad eso.
Capaz que es verdad, pero al menos en mis trabajos, ¿viste?
Lo que he visto, que por eso te decía lo de las coreografías,
sí.
porque hay algunas obras... algunos de los cuadros, que por ejemplo tienen muchos pájaros amontonados en un rincón
sí,
y después
sí.
otros dispersos, ¿no?
Totalmente, sí.
O sea,
sí.
como si fueran movimientos que
sí.
se agrupan y se desagrupan.
Bueno, esas lecturas a mí me interesan escucharlas, algunas, casi todas las comparto porque me abren a mí los ojos, ¿no? Pero a veces yo, como dicen algunos poetas, ¿viste? Yo escribo para saber lo que quiero decir y no tanto para expresarme, ¿no?
Qué
o para
lindo.
Expresar lo que ya sé. Y a mí me pasa con la pintura, ¿viste? Entonces, yo te puedo decir cómo técnicamente llegué a los pájaros, pero ¿por qué pájaros?
Sí.
Y me interesaría más escucharte a vos hablar de al espectador, ¿no?
Yo,
hablar de qué
yo
ve
básicamente,
los pájaros.
Yo básicamente pienso que en la otra vida fui pájaro.
Buenísimo.
Porque nada me gusta más que volar.
Sí, a mí me gustaría, cuando me dicen qué te gustaría, bueno, mira, eso no sé si alguna vez lo dije, pero cuando me preguntan qué te gustaría hacer en otra vida, y yo digo, también pájaro, ¿no?
¿Ves? Compartimos
sí,
eso,
sí.
porque a mí me fascina. Y el tema de los pájaros, además, que está un poco en el texto que es lindísimo de Lara Mármor, que ella dice que por momentos se ve que en esa reunión, que se van sumando, hay como una cosa que dice algo parecido al bienestar, a la felicidad.
Hmm.
O sea, en un párrafo dice
sí.
que los pájaros se unen y murmuran cuando experimentan algo parecido al bienestar o a la felicidad. Esa frase me pareció re lograda. No sé si la dice ella o la decís vos, pero está en el texto.
Sí.
Y es tal cual, ¿no?
Sí,
porque
sí,
cuando
sí.
vos los ves, ¿no? que se desplazan, también una sensación muy grande de libertad.
Sí, sí, sí.
Porque volar también tiene una asociación con la libertad.
Sí, sí, sí.
¿no? Desde que el hombre es hombre que quiso volar.
Sí, sí, a mí me la aparición de
Leandro.
La aparición de los pájaros se dio, como te digo, dibujando, pero después lo que significa para mí es también esa transformación en el aire, esas asociaciones de esas sociedades, como te digo, ¿no?
Claro, bueno, claro.
Y me implica a mí poder y tener que pensar más sobre lo que hice para ver para dónde lo continúo, ¿no?
Ahora, quiero volver sobre el punto del cambio,
sí,
sobre la transformación. O sea, que yo dije que era, para mi modo de ver, un cambio abismal, animándote a soltar, a dejar algo que bueno, estábamos diciéndolo muy como si todo el mundo lo supiera, pero lo voy a aclarar porque por ahí no todo el mundo lo sabe. Fabián Burgos hizo un enorme mural en un edificio que creo que es de Pérez, sí, de la desarrolladora de Miami,
sí,
que es el dueño del museo, además de Miami, del Pérez Art Museum, y es una obra impresionante que todo el mundo ve, que está en la zona nueva de Miami, que es Brickell, que es casi como decir, perdón por la asociación, pero es medio rústico, pero es como decir tener la vaca atada, sí, y de golpe decirla suelto, ¿no?
Ah, sí, sí.
O sea, como que vos estabas en el mejor lugar, con la mirada del mundo, con haber conquistado un espacio que no es fácil.
Bueno, ahí hay quizás un pie a lo de los pájaros, ¿no? Ah, que hablabas de la libertad.
Sí.
No es que yo tenga que dar un salto al abismo para sentirme más libre, pero de alguna manera cuando siento que me pueden conducir hacia un lugar, yo me escapo, ¿viste? Yo no sé si eso es búsqueda de la libertad o neura, ¿viste?
Pero
a mí en general...
Una cosa de encasillarte.
Sí, en general soy bastante esquivo, ¿viste? Me cuesta lo social y también... y me encanta al mismo tiempo, porque cuando venzo esa barrera, me encanta la relación amistosa y de unión, por eso también debo pintar pájaros, ¿no?
No, o sea, me gusta porque los pájaros, según esta frase que leí recién,
sí,
cuando se encuentran entre sí y vuelan juntos, parecería ser que experimentan esa sensación de bienestar,
sí,
de volar juntos, de ir a un lugar en bandada, todos.
Sí. Y también fíjate que todos siguen esa coreografía al mismo tiempo, ¿no?
O sea, qué curioso eso.
Hay estudios hechos sobre...
¿Pero lo dirige alguien? Eso es lo que
se
yo no
cree
sé.
Que hay como una percepción extrasensorial entre ellos, ¿viste?
Ajá.
Se comunican. Sí. Pero bueno, estas cosas yo me entero después de que las hago, ¿viste? Si es bueno porque después investigo. Y como...
O sea que, digamos, el primer impulso es algo totalmente intuitivo tuyo, de deseo.
Sí.
No es producto de una investigación ni de un trabajo de estudio, sino que vos querías pintar eso, que por otro lado, y por eso yo dije abismal, porque, digamos, es como una historia totalmente distinta de lo que venías haciendo.
Sí, sí.
El gesto está presente. Sí. Además, los cuadros, si uno los ve y los mira y se detiene, que es como debe ser, tienen unos fondos como nubosos,
sí,
en algunos casos medio rosados. Cosa muy bella.
Sí.
Y por otro lado... que lo dice Lara, y yo creo, yo coincido en ese punto con ella mucho, que también parece que fueran como cortes, ¿no?
Ah, sí,
como,
sí, sí.
Como tajitos,
sí,
un poco a la fontana.
Sí, totalmente.
Y que es mucha cosa eso, ¿no?
A ver, ahí me trata de tener el poder de síntesis, es difícil para mí, pero bueno, estamos en la radio. Yo venía de la geometría, como vos decís, para ubicarme en esto de que lo que me decías del salto y del cambio, sí, y de la, sí, audacia quizás, o el miedo de por qué, o la cosa esquiva, ¿no? De mi personalidad, que me hace... a una situación de comodidad o de como de haber llegado a un punto y que eso, por ejemplo, en el mural podría haberse desarrollado y hacer un montón de murales y andar haciendo murales que fue un camino que podía haber hecho, ¿eh?
Pero seguramente, porque además era de un enorme éxito, sí, ese mural.
Pero yo no me sentía... no me sentía cómodo con eso. Yo me sentía con ganas de pintar cuadritos, ¿viste? Pintar cuadros chiquititos. Y entonces me pensé en ese momento, voy a tener que vivir viajando, pintando murales, quizás un periodo. Y no quería volver a Buenos Aires, ¿viste? A mi taller, a pintar cuadros pequeños, a cambiar de pintura, a desarrollar más lo que había dejado, que era, uh-huh, el comienzo de una pintura más expresiva con el óleo. Llegué acá porque te quería decir que justamente de la manera en que usé o me moví dentro de la geometría, fue la misma manera en que ahora me muevo dentro de los pájaros. Quiero decir, no milité la geometría, ¿no? O sea, llegué a la geometría por una necesidad expresiva en un momento, pero me asombraba muchísimo, y eso es parte de los 90, me parece que hay, uh-huh, me asombraba muchísimo cómo había existido una militancia de la geometría de los 40, ¿no? Que había como un porqué el hacer geometría, un porqué colectivo incluso, ¿no? Como un movimiento, uh-huh, el arte madí en la Argentina, todo, ¿no? El Esgil y todo lo que la geometría hizo, lo hizo con una idea de... no sé, casi como una ideología. Uh-huh. Y yo eso nunca lo hice de esa manera.
Me gustó la palabra que usaste, que dijiste que no eras un militante.
Sí.
O sea, que no era eso tu camino único.
No, yo llegué a la geometría por la figuración.
Qué curioso.
Yo me acuerdo que por eso, o sea, llegué a la... bueno, muchos de estos sismos,
bueno, ahí,
también, ¿no?
Claro.
Se desarrollaron de esa manera. Pero bueno, yo iba a escuelas de arte tradicionales y me decían que para dibujar bien unos objetos tenía que dibujar primero bien los espacios. Y ahí dije, bueno, entonces los espacios no son vacíos, o eso invisible que lo tomamos como vacío, hay un contenido que son lo que le da marco a los objetos como conocemos, ¿no? Entonces, de alguna manera empecé como a trabajar con la idea de lo que se ve y lo que no se ve. Me interesó más eso que esa militancia geométrica.
Me encanta porque todo, fíjate, mira, acá tenemos el mural, que,
sí,
se ve fabuloso,
sí,
que es impresionante y que es imposible no verlo si estás en Miami y vas a Brickell, ¿no?
Claro.
O sea, es una obra que es como que te patentó a vos,
sí, sí, sí,
en el lugar.
Sí, sí.
La gente dijo, esto es Burgos. Yo me acuerdo que fui con un grupo de prensa, me parece que era Basel o no me acuerdo qué feria, o Pinta, y nos llevaron a recorrer los edificios porque estábamos en un hotel que creo que era de Pérez, que queda muy cerca de ahí.
Sí.
Y veíamos esto, y todo el mundo hablaba de esto.
Sí.
O sea, vos estabas en la boca de todos.
Sí.
Y que Fabián Burgos hizo esto, y qué bárbaro, y qué sé yo, y a la gente le encantaba.
Sí, sí.
Entonces, vuelvo a lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo desprenderse de esa tentación, por llamarlo de alguna manera, de quedarse en la zona de confort, donde aún ha conseguido un gran éxito, que puede tener una continuidad segura,
sí,
y lanzarse al espacio?
Bueno, es muy doloroso.
Al espacio de los pájaros.
Sí, buenísimo. Es muy doloroso.
¿Ah, sí?
Es muy doloroso, o sea, es la incertidumbre absoluta. Fíjate que yo...
¿Y cómo te gusta meterte en un proceso doloroso?
Y
¿es necesario? ¿No lo podés evitar?
No lo puedo evitar, me parece. Sí. No, en realidad no busco el proceso doloroso. A veces lo mismo que me da dolor me da mucho placer, ¿no? En algún punto, por ejemplo, lo que quería... Es dolorosa la consecuencia, pero uno no piensa, no, si voy a hacer esto, voy a meterme la pata en el barro, mejor no la meto. No, bueno, vemos, si meto la pata en el barro y me duele, bueno... Y suele ser doloroso muchas veces embarrarse.
Pero tal vez para llegar a lo otro hay que pasar por eso.
Y, o sea, sí, digamos, en muchos casos... todas las,
el proceso me parece que es lo doloroso, lo, ¿no?
Exacto. No, más que el proceso, a veces los resultados, ¿viste? Ah. Los resultados, por ejemplo, las consecuencias, ¿viste? Sentirme... medio como perdido, no reconocerme en lo que estoy haciendo y sin embargo seguir adelante porque tengo una intuición, ¿no? Entonces claro, ese no reconocimiento te deja como aislado, como en medio de la nada, ¿no? Entonces,
claro,
pero seguir adelante porque la intuición me mueve, ¿no?
Es como, qué bárbaro.
Como esto de los pájaros que vuelan, bueno... No todos deben saber hacia dónde vuelan, ¿no? Hay toda una inmigración que capaz que se comunica, como decíamos antes, por una cosa telepática, pero también hay una incertidumbre hacia dónde,
claro,
se va, que a mí me pasó y eso prefiero que se haga antes de que no. Porque
está
no.
Bueno, viste, voy a decir una frase, viste, que siempre se dice, que la repito montones de veces, es bastante obvia. Dice que mejor arrepentirse de lo que uno ha hecho y no de lo que uno no ha hecho.
Sí, sí.
Porque lo que no hiciste no tiene remedio.
Sí, sí.
Lo que hiciste puede salir bien, mal, más o menos, pero lo hiciste. Te queda la certeza,
sí,
de que te animaste, de que fuiste a dar el paso. Y yo creo que a mucha gente, estoy segura que a muchísima gente le cuesta y no lo da.
Claro, claro.
No lo da porque hay que animarse. Y te quería preguntar, Fabián, ¿qué te dijo la gente que vio tu obra, o la gente cercana, los que tenés más a tu mano, que sí, conocen tu obra, cuando vieron lo nuevo? ¿Qué te dijeron? ¿Qué sentiste vos al mostrar lo nuevo?
Y ahora recién lo estoy mostrando. Hoy es la primera muestra en Vasari.
¿Este periodo cuánto tiempo tiene?
3 años.
3 años,
sí.
Perfecto.
Los amigos, los que me visitaban al taller, ajá, o algunas personas que no eran amigas, se sorprendían y les gustaba. Entonces yo testeaba eso, ¿viste? A veces alguien me decía algo interesante, otra vez se lo compartía.
Claro, claro.
Pero me moví durante esos 3 años... con opiniones diferentes de gente allegada que me daba como... se asombraban, pero confiaban en mí. Y bueno, yo también...
¿Esto qué es, por ejemplo?
Esto es una línea, una muestra anterior que hice en Vasari sobre una serie de una cinta sin fin.
Ajá.
Acá se ve cortada, pero es una misma cinta que...
Ah, que da vuelta.
Que da vuelta, que es como una especie de...
Un sinfín.
Un sinfín, sí, sí.
¿Y esto qué?
Y ¿cómo? Esto, mira, justo sinfín, mira, dar pie para que... Me acuerdo de algo que te quería decir que se me había olvidado. Yo estas geometrías,
sí,
antes yo las hacía sabiendo dónde iba a empezar y dónde más o menos iba a terminar. O sea,
claro,
tenía como una planificación mental que podía asombrarme en la mitad del camino, pero más o menos sabía qué era lo que, para dónde iba. Y tenía el comienzo y fin. Los pájaros no tienen fin, ¿viste? Yo comienzo y a veces no sé dónde va a terminar.
Entonces, ¡qué maravilla!
Y para eso, para bancarme esa incertidumbre, digo que eso por ejemplo, es cierto, como decía vos, en el proceso también me sí. da cierto dolor, ¿no? Esa incertidumbre de ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy arruinando todo, ¿no? La geometría era, empiezo más y termino. Después veo si el cuadro me gusta. Y
claro, tenés, claro, claro.
Bueno, va a haber diferencias de lo que le tenía en la cabeza, pero las últimas pinturas las empezaba sin saber cómo iban a terminar. Y un poco para compensar esa incertidumbre, decidí sentir placer por hacerlo, por pintarlo.
Ah, mirá qué lindo eso.
Sí, de la otra manera, con los geométricos yo nunca sentí placer al pintar. También creo que quería buscar eso, ¿viste? En algún momento quería que la pintura, al hacerla, me fuera placentera. Y yo nunca...
¿Por qué? Porque había más cálculo, tal vez.
Sí, me aburría.
Porque vos dijiste antes, una cosa muy buena, y es que había como una planificación, medio como
exacto.
que mismo esto que está ahora en cámara, que me parece muy lindo,
sí.
que ya tiene un jueguito, no sé, es un jueguito.
Sí, un chiste, ¿no?
Es un chiste de dispersión,
sí.
como sinuoso, como que está dando la vuelta, no sé, no es tan recto, ¿no?
Exacto, pero acá en el dibujo lo terminó, lo pintaba, y yo se lo podría haber dado a otro, ¿viste?
O sea, claro.
era como la idea de esos... De
claro, materia, claro,
¿viste?
Claro.
En cambio, quise cambiar, ¿no? Eso, quise que no fuera la idea lo importante, que lo que... que pasara por mi cuerpo la pintura, ¿no?
Más gestual.
Y bueno, y ahí recurrí a lo gestual, sí, a lo gestual, a la sensibilidad del óleo, a los accidentes del óleo, a la nobleza, ¿viste? Esa que da el material y a tener ganas de pintar. Empecé como a pintar con óleos buenos, ¿viste? Me volví viejo.
No, o sea, te volviste como si te dijera, ¿viste lo que habíamos dicho antes de perderse para encontrarse?
Sí, sí, sí.
O sea, me parece, escuchándote, que había todo un recorrido de un camino, pero que de golpe encontraste otro Fabián Burgos.
Sí.
Que
sí.
estaba ahí.
Sí,
siempre estuvo.
Es que... Y tanto que estuvo que me parece que estuvo como contenido.
Claro.
¿No? Porque
claro.
de alguna manera yo entré a la beca Kuitka, mirá cómo se va...
Va y viene.
Va y viene circular el diálogo, ¿no?
Totalmente.
Porque entré a la beca con imágenes figurativas. Imágenes figurativas con mucho chorreado, con mucho... Con una media
una especie de dripping.
De transvaguardia, ¿te acordás?
Ah, sí, perfecto, la transvaguardia italiana.
Me copiaba de la transvaguardia italiana a los 20 años y ahí hice una serie, entré mostrando en la beca, mostrando.
¡Qué gracioso!
Eso. Sí. Y en la beca fui como geometrizándome.
¡Qué interesante!
Y ahora, después de mucho tiempo, digo. Puede tener que ver con esas imágenes anteriores, pero claramente le estoy dando prioridad ahora al goce, ¿no?
Me encanta lo que decís, me encanta, y me parece que eso debe ser una cosa como si te dijera muy gratificante el haberse animado. Porque en realidad, como vos decís, en el comienzo no sabías a dónde ibas a llegar.
No, no, no. No.
Y también yo pienso que mirando, ¿no? Yo como observadora, mirando sí. los cuadros.
A mí me importa mucho lo que vos mires, lo que miren.
Bueno,
o sea,
lo importante.
Hoy inauguro, ¿viste? O sea,
hoy debe ser un día tremendo para vos.
Tremendo.
Es un día tremendo.
Por eso me quiero quedar acá hablando hasta las 9 de la noche.
Sí, te súper agradezco que hayas venido. Pero no, te digo la verdad que es muy glorioso. Porque mirá, por ejemplo, esto.
Sí, bueno, esto tiene, hay una reminiscencia de pájaros acá, ¿viste? Sí, es lo próximo anterior. Fue
ahí están.
Esto. Sí, 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 están.
¿Cómo fue eso?
Hacía recortes de papelitos y los tiraba. También eso, ¿no? Como el azar.
Ah, y era como una cosa azarosa.
Exacto, el azar, sí, sí, sí. Y pero un azar controlado, porque de alguna manera, después que caían, yo le sacaba la foto, después lo pasaba a planificar, ¿no?
Ah, qué fenómeno, sí. Qué fenómeno.
En cambio, los pájaros es un azar...
que no lo podés...
No lo puedo controlar.
No lo podés planear.
No, no. El cuadro que a vos te gusta mucho, que a mí también, sí. el de la invitación, decidí dejarlo ahí, pero podría continuarlo. Eso es lo que también veo ahora, cuando fui ayer a ver cómo quedaban los cuadros colgados,
sí.
Y veo que hay que ocurre mucho eso, ¿viste? Que son obras que podrían continuarse, ¿no?
Qué maravilla.
Entonces, y en cambio los cuadritos rojos, ¿viste?
Sí.
Es obra cerrada, ¿no?
Está buenísimo lo que decís, y ¿sabés qué? Se nos acabó el tiempo. Sí. Solamente es el deseo de que vos querés seguir hasta las 9 de la noche.
Hasta las 9 de la noche.
Pero la verdad que te súper agradezco que hayas venido hoy. Me encanta lo que hablamos, me encanta que te hayas animado. Me parece que está buenísimo ver qué le pasa a la gente cuando ve la obra.
Sí, a mí...
A mí me conmovió mucho. Te diría que, por decir una cosa como bastante banal, medio me enamoré de esos... de esos vuelos inesperados, esos vuelos silenciosos,
sí.
y que son, me dicen que se acabó el programa.
Bueno, gracias.
Así que muchísimas gracias por venir.
No, gracias, Fabián. A vos, Alicia, la pasé bárbaro.
Yo también, podemos seguir hablando siempre. Sí, sí. Cuando no vayas al psicoanalista, vení acá.
Sí,
bueno, a ustedes, gracias. Mis queridos oyentes, les mando un abrazo muy grande, les agradezco mucho, siempre digo que estén ahí. Les mando un abrazo doble, mío y de Fabián. Y como repito todos los jueves, sean felices, o por lo menos traten, que ya es algo. Un abrazo.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.